todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Buenas noches, un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Y hoy tenemos a un invitado, ya hacía yo un poco tiempo que tenía ganas de traerlo por acá, pero él con su pueblo, con su cerro, no había forma de traerlo, de engancharlo, porque los miércoles normalmente se iba para el cerro, y por más que yo le decía, él decía que no, que allí en su cerro está él de maravilla, porque es que disfruta allí en su marquesina con su gente. Y yo muchísima ganas de traerlo, porque el amigo Pepe Rico, que es el que está con nosotros, es un referente en todo nuestro Andévalo. Es un investigador, ha escrito libros, le gusta todo lo que es nuestra historia, y sobre todo que de su pueblo sabe un montón. A mí me dijo un pajarito que él tenía ahora entre manos una cosilla. Lo llamé el otro día y lo primero que me dijo es: imposible, porque no lo sabe nadie, con su voz esta ronca que tiene, que me encanta. Pues yo lo sé, yo sabía que había algo, y ese algo es lo que quiero que me... vamos a hablar de muchas cosas, pero ese algo es lo que yo quiero que me explique. Así que, Pepe, dime qué es lo que has descubierto, y porque yo ya tengo aquí una fotografía que también me han hecho llegar, no sé si se verá bien, Juan. Vamos a ponerla aquí, a ver si se ve, para que puedan... De esto es una de las cosas que vamos a hablar.
¿Y eso qué
es? Eso me lo va a decir a mí, porque eso es un descubrimiento, y la primera noticia que va a salir públicamente va a ser aquí, en Hispanidad Radio. Pepe, dime.
Pues buenas noches a todos los radioyentes de Radio Hispanidad. Qué bonito suena eso.
Sí, suena muy bien.
Esto de verdad es que es un descubrimiento, en principio curioso, pero tiene un antecedente precioso. Porque un estudiante del cerro, haciendo su PFC, su proyecto fin de carrera, de aparejadores, me pide ayuda, yo se la ofrezco, nunca la niego, a los estudiantes del cerro y a quienes me han pedido ayuda, para que le ayude en la investigación histórica sobre las etapas constructivas de la iglesia del cerro. La iglesia es una obra monumental, está declarada bien de interés no sé qué, en fin, muy interesante. Y me hace ir de nuevo al archivo diocesano de Huelva, donde Macarena es una niña lindísima, me atiende siempre con una delicadeza enorme. Y este chico, ya un hombre, Francisco Javier Sánchez Gil, me produce una sensación en la primera entrevista de un tipo muy cabal, muy responsable, y cuando vuelvo al archivo y repaso los documentos me encuentro con una palabra que me hizo tilín, que es la palabra arbotante. La iglesia del cerro está atribuida, lo que se conoce actualmente, las dos primeras capillas, Hernán Ruiz, el joven, y el resto de la fábrica, un tal Andrés de Silva, que no sabía escribir, sin embargo era maestro de obra. Bueno, no pasa nada. El conocimiento y la ciencia no están ahí, aunque no sepas otra cosa. Lo cierto es que vuelvo allí y con esa palabra es adelante de un maestro mayor de obras del arzobispado en 1702. Me acuerdo de una piedra, que es la que hemos enseñado, que está en el rincón del patio de la sacristía, que lleva en su cara una jarra con azucenas. Esa piedra es una verdadera joya arquitectónica, tiene la friolera de 8 encajes de nervios, lo cual está hablando de una bóveda gótica con sus 8 plementos, en fin, toda la terminología técnica de la arquitectura, que no es imaginable, porque es real que eso estuvo en la bóveda de la primitiva iglesia del cerro, y eso la hace gótica. Pero de eso no queda ya nada, quedan algunas cosas más documentalmente y otras de construcción. Entonces, ¿qué valor tiene eso? Pues mira, en principio, encontrar claves, eso se llama clave arquitectónica del gótico, encontrar claves como esa me ha sido imposible. Las hay, que tiene un nombre además, pero no viene a cuento, con esa jarra pintada, pero esculpida en alto relieve como está esa, no he encontrado ninguna. He encontrado una en Barcelona, pero hay dos imágenes también, y una le está entregando, una imagen a otra le está entregando una jarra con azucena. Ese símbolo se ponía en todas las iglesias que estaban bajo la advocación de la Virgen María. Pero además los hay incluso en escudos civiles, las hay en colegios universitarios, como el en un colegio de Salamanca, muy importante para el cerro, porque a principios del 16 ya iban estudiantes cerreños allí.
De eso vamos a hablar después.
Y claro, el que haya allí un jarrón con azucena en la puerta del edificio, estos estudiantes volvían siempre al cerro. Entonces nosotros hemos empezado, tanto Francisco como yo, la investigación argumentando las posibilidades que tenía el cerro para tener una iglesia gótica. Con tanta suerte, que eso sí ya lo tenía yo, que todos los planos que él ha ido elaborando de la iglesia cuadran ahora con una planta de 1700 de un maestro mayor de obras de Sevilla. ¿Qué puede pasar en la investigación? Nosotros la hemos formulado como una hipótesis, no como con certeza, porque es muy difícil. Puede darse la circunstancia que sea un gótico tardío del siglo ya, principios del 16, final del 15, porque Nan Ruiz llega al cerro en la segunda mitad, al principio de la segunda mitad del siglo XVI, 1562. Y bueno, ahí estamos realmente, la investigación no se ha terminado, pero lo que sí es cierto es que la piedra está allí, que la hemos visto centenares de veces y que nadie le ha prestado atención, porque pasa desapercibida, está en un rincón, está además siempre rodeada de macetas, esa es que quitamos las macetas para hacerle la foto, y está casi escondida, ¿no? Y esa es realmente el valor de...
Es que la piedra esta, que a lo mejor para la gran mayoría de la gente del cerro no tenía ningún valor, ahora sí que lo
tenía. No tenía sentido, claro, no tenía explicación. Los mayores siempre dijeron que era la piedra que sostenía el púlpito. Bueno, pues es posible que encima de eso estuviera el púlpito, pero ahora está allí en un rincón y se puede ver, hay que limpiarla, medirla, tal, ya se ha medido un poquito... Y eso puede arrojar muy bien 400 o 500 kilos, ¿eh? Eso en principio parece que es granito. Mañana va a ir un geólogo a verla, porque la investigación no ha hecho más que empezar, para que nos diga...
¿Qué altura tiene esto?
Pues tiene diámetro, creo recordar, 80 centímetros, y de fondo eran 60 y algo. Porque ahí tiene una figura, ¿cómo se le podría definir? Es una troncocónica, pero... como si estuviese unida por la mitad, es decir, tiene un diámetro, es que no quiero utilizar palabras de arquitectura, la parte de arriba, la montea creo que se llama, tiene un diámetro, pero la cara que se ve, una vez que está montada, se ve el jarro con la azucena, tiene menos, y luego terminan en un abombamiento en el centro, lo que es como si fueran dos conos truncados, unidos, pero que no están unidos, es una piedra única. Eso tiene además un trabajo de cantería, que es dificilísimo de conseguir, porque donde van incrustados los nervios de la bóveda, que son esas partes como si estuviesen, están marcadas ahí, ¿no? Es muy difícil de conseguir. O sea, el cantero que hacía eso tenía que ser un hombre muy ducho en su profesión. No era cualquiera, era una profesión.
Y esa piedra iba en la bóveda.
Eso iba en la bóveda, y eso consigue que, no sé si habéis hecho alguna vez la experiencia con las fichitas de lotería, se hace en una bóveda de horno, y mientras más aprietes la última ficha de arriba, menos se cae aquello. ¿Por qué? Porque la fuerza que tú hagas sobre la última fichita de la bóveda de horno se disipa hacia los laterales. De ahí que fuera importante que viéramos en el documento del archivo de Cesano de Huelva el contrafuerte, que es lo que hace que esa fuerza que hace la bóveda sobre los pilares no se derrumbe. Se va al contrafuerte que va apoyado en un pilar. Entonces, el gótico perseguía para la religión lo más bonito que puede concebirse para el creyente, que era la luz. Y en el cerro había un ejemplo previo al gótico, y digo previo, porque la ermita de San Benito no sabemos cuándo está hecha, pero en los años primeros del siglo XV ya existe.
Sí, porque la hermandad
es un poquito más nueva, pero bueno.
No, más nueva.
La ermita es muy vieja en el tiempo, y hay una demostración palpable, porque en la ermita hay un arte mudéjar, con sus características propias de la escuela toledana, en fin. Pero hay un fenómeno en la ermita de San Benito tan espectacular que yo invito y aprovecho la gentileza de Radio, de Hispanidad Radio, para que el día 21 de diciembre, unos días antes y unos días después, puedan presenciar el fenómeno más inquietante primero, luego casi yo me atrevo a decir casi sobrenatural. Por lo menos no es ordinario, es un fenómeno extraordinario. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la ermita tiene una orientación. Estamos hablando de arte mudéjar, ¿eh? Pero tiene una orientación que cuando el sol, el 21 de diciembre, se oculta, se va a ocultar por el horizonte, ilumina exclusivamente la base del altar mayor. Y tú dirás, bueno, esto, ¿qué tiene que ver esto con la piedra de la que estamos hablando? Muchísimo, porque allí ha habido siempre antevaleños, en Santa Bárbara, en Cabeza Rubia, en el Cerro. ¿Desde cuándo? Desde la repoblación. Sevillanos o no, da igual, castellanos a fin de cuentas, porque los de Sevilla eran castellanos también. Bueno, pues quienquiera que hizo la ermita de San Benito, no sabemos los autores, pero ya supieron darle una orientación muy curiosa, que ocurre en muchos otros templos de España y del mundo, pero en el Cerro también. Así de claro. ¿Y qué significa? ¿Qué significado tiene? La religión es un mundo de símbolos. Ya lo hizo Cirlo, en fin, mucha gente que ha estudiado ese punto, ¿no? Mircea Eliade, etcétera, etcétera. Pues significa sencillamente que el día, a partir del día 22, le gana terreno a la noche, ¿sí o no?
Sí, claro.
El día empieza a ser más grande y la noche más corta. Consecuentemente, la luz le gana terreno a la oscuridad. Por el mismo símbolo, la vida le gana terreno a la muerte.
La muerte.
La ermita del Cerro de San Benito es un símbolo de la resurrección.
De vida.
Hombre, si usted no lo quiere creer, no pasa nada. Pero si es creyente, no tiene más remedio que pasar por ahí. Y aceptar de buen grado que quienes construyeron aquello sabían lo que hacían. Eso no es un fenómeno casual.
No, eso no es por casualidad, vamos.
Es más, hay más ahí. Que la ermita tiene la orientación sureste es exactamente igual que las... iba a decir ermitas, perdón. Que las construcciones religiosas de Marrakech, cuando un señor que se llamaba, o se llamó, Iftumar, que era el impulsor almohade, cambió la orientación de las mezquitas de Marrakech a 150 sureste. Y esa la tiene la ermita de San Benito, justamente 90. Porque los cristianos, cuando construían encima de templos árabes, les giraban 90 grados su sagrario con respecto al mihrab de los árabes. Si esa cultura estaba allí ya tan temprano, nada es extraño que en el Cerro hubiese un arte gótico, que era lo que venía a continuación. Es decir, ¿tiene el Cerro capacidad para tener un arte gótico en el centro del pueblo cuando todo el territorio es eminentemente rural y el arte gótico es urbano? Sí. ¿Tiene castillo? Tiene un castillo. Está documentadísimo, no existe nada, los cimientos ya no se pueden comprobar porque allí se ha hecho de todo, escuelas, cuarteles, y ahora hay una residencia que es magnífica para los mayores, donde esperemos estar pronto, y no se puede demostrar ya, pero documentalmente existió a principios del 15, ya existe el castillo. Tiene una serie de calles radiales con sus nombres, que no eran tales, sino que es calle que va al castillo y calle que viene de castillo a mesones. Tiene una plaza con su ayuntamiento, que en 1427 ya tiene cárcel, luego tiene concejo. A principios del 15 tiene cárcel, luego tiene concejo para poder meter a la gente en la cárcel, y tiene una iglesia que en ese tiempo no tenía más remedio que ser gótica. ¿Esta es la prueba? Yo espero que sigamos investigándolo y demostrándolo. Desde luego,
es muy bonita. Una cosa que me has dicho antes con micrófono cerrado, ¿qué es lo que ponen, digamos, los devotos, o lo que más o menos se decía, en la ermita de San Benito? Porque tú me has dicho cuatro cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Sí, no, eso que venía en los documentos. Eso es muy bonito, porque esas cositas te trasladan a otros tiempos. Yo tengo muchas ganas de trasladarme a estos siglos, mentalmente, por supuesto, no, porque obviamente no se puede ir. La historia tiene ese inconveniente. Pero es muy bonito dejarse llevar. Y había un documento muy bonito donde decía que los... no recuerdo la fecha, porque ha salido a colación de una conversación a micrófono cerrado, como tú dices, que los cerreños el día de San Benito ahechaban reses, cera, trigo y miel. Y hoy se siguen ahechando reses, porque se llevan corderos. La cera la paga algún devoto. Nunca nos enteramos, sino la compra la hermandad. El trigo aparece casi todos los años. Es muy raro que cuando pase el mundo de la cosecha no aparezca un saco de trigo en las gradas del altar mayor. Y miel. La miel no se lleva a la ermita, se lleva a la casa del mayordomo. Hay mayordomos desde 1594. Y los cerreños le llevan miel al mayordomo. ¿Para qué? Para que haga los dulces que se reparten durante el año, ¿no? Ahora hacen muchísimos dulces, en otros tiempos hacían menos. Pero bien, ahora es un mundo...
Bueno, claro, pero todos son símbolos, porque la cera indudablemente es para alumbrar.
La cera es para el santo, claro. En otros tiempos también... Bueno, y ahora se sigue llevando aceite. Y había un documento de un ermitaño que era sastre y que traspuntaba de agudo, que se quedaba con el aceite que llevaban los devotos para que alumbrar las velillas del santo. Pero bueno, ese era un tunante.
Ya, ya. Son las historias muy bonitas. El cerro ha sido, digamos, un pueblo adelantado dentro de nuestro Andévalo. Porque mientras que los demás pueblos nuestros, digamos, los estudiantes, han brillado por su ausencia, porque en Santa Bárbara, por ejemplo, el primero que tengo noticia es un bisabuelo mío que hace la carrera de maestro. Pero en el cerro ya en el 1600, no sé más.
1560 ya hay tres estudiantes en Salamanca.
Pero no, pero...
Sabemos un nombre,
pero,
¿eh?
Pero es que tengo... si me equivoco, me corrige. Pero creo que venían profesores de Sevilla a dar clases al cerro o como...
No, al revés. Es decir, luego ya se cansan de ir a Salamanca, que estaba lejísimo. Sabemos cómo lo llevaban. Había un arriero de Extremadura y lo llevaba a Salamanca. Y venían de verano a verano, claro. Y tenían que estar 8 años, ¿eh?
¿8 años?
Sí, sí, los estudios en Salamanca eran por 8 años. Y venían licenciados en leyes, en medicina, en arte, y sabemos sus nombres y qué estudiaron, y algunos obtuvieron en sus vidas personales algunas plazas importantes, ¿no? Tenemos un regente de la Audiencia de Sevilla, alcaide de los Reales Alcázares, tenemos otro que tuvo un montón de cargos enormes de un sitio para otro, de corregidor, de no sé cuánto, que era tío de él, en fin. ¿Qué pasó luego? Que con el paso del tiempo Sevilla empieza a ganarse la póstula que decíamos allí, ¿no? Y se van a Sevilla en vez de a Salamanca. Pero eso tiene un antecedente también. Del primero que yo tengo noticias, revisando los archivos de la Universidad de Salamanca, están todos en internet. Solo hay que saber al colegio donde iban, y había 14 o 15 colegios. Los cerreños iban siempre al colegio de los niños huérfanos del hábito blanco de la Inmaculada Concepción. Jolines. En la puerta hay una... No es una clave, pero hay un jarrón con azucena en la puerta de ese colegio. Sí. Y el dinero lo llevaba el arriero, se lo entregaba al rector, que cuidaba de su educación y de su formación. Pero el antecedente de este primer estudiante, que se llamó Lucas Domínguez, que tiene una historia increíble, tiene unos antecedentes en el cerro que es difícil llegar a ellos plenamente, porque hay que ir a Cuzco. Pero un tío suyo, sí, un hermano de su madre, recibe de Carlos V una encomienda de indios. Entonces tuvo que tener mucho dinero. Eso generaba, pues, cuando era. Y los hijos de este hombre, que eran primos de este Lucas, que se va a Salamanca en 1560 aproximadamente, creo que era, pues allí se quedan allí, estudian allí en las primeras universidades americanas, y allí hacen carrera eclesiástica, de derecho y tal. Entonces la familia de Lucas ya en el cerro, de hecho a su abuela le dicen doña Beatriz Bonifaz, no le dicen Beatriz.
Ya tiene don.
Repescar a esa gente es muy difícil. ¿Qué hicieron? Hemos llegado un poquito hondo y tenemos su árbol genealógico, pero poco más. Lo cierto es que hay en el cerro, muy temprano, a principios del 15, gente con caudales suficientes para intentar la cultura. Que si no hay cultura, no hay ningún progreso.
No, ya, pero por eso te digo que el cerro ha sido adelantado.
En ese sentido, sí. Claro. Sí. Y además, sabemos incluso... Yo tuve una paciencia muy grande, me pongo una medalla, porque revisé todos los documentos de la Universidad de Salamanca del Colegio de los Niños Huérfanos, y me iba encontrando a cerreños. Te digo, en el primer año están tres allí estudiando. Tres cerreños cuando yo vine a vuelo a estudiar en el año 60, ¿sabes cuántos veníamos desde el cerro?
Dos. Claro.
Luego enseguida fuimos cuatro, y luego nos quedamos tres, y luego nos quedamos dos. O sea que esa fue la tónica en el año 60, porque había que estudiar en el pueblo, no había institutos en ningún pueblo de la provincia. No. Y te tenías que venir a Huelva a un internado, un pantalón corto, etcétera, etcétera. O sea que habíamos avanzado muy poquito.
Es que la historia del cerro es muy bonita. Yo te he escuchado a ti, creo que ha sido a ti, o fue a, no me acuerdo si fue a, no, a Pepe no creo que fuese, el juicio que dejaron a un burro de fianza, no sé, no me acuerdo si lo fuiste tú el que dio esa...
¿Con motivo de...?
Pues no sé, se celebró un juicio, porque el Cerro se oponía a pagar algo cuando iban a Sevilla, que pasaban...
El Cerro se oponía siempre a casi todo, tenían un... Sí, sí, porque tenían... Es que era lógico.
Bueno, porque estaban preparados.
Tenían bachilleres en leyes, claro. Allí, que era el título de la universidad. El abogado actual era bachiller en leyes.
En los demás pueblos que no sabían nada, decían que tenían que pagar, pues a pagar.
Un ejemplo muy bonito, cuando hablábamos de Cabeza Rubia con los pactos comunes. Los jueces reales que venían durante un montón de años, que estuvieron viniendo a Cabeza Rubia y al Cerro, se quedaban en el Cerro. Los pleitos los ganaba Cabeza Rubia, hasta que ganó el último. Pero los pagos a los jueces los tenía que pagar Cabeza Rubia. ¿Por qué? Pues la razón es obvia, porque si venían los jueces al Cerro, se quedaban allí, o te emborracho, o te gano, o te conquisto, o no vienes más, tú verás, y que pagan aquellos. Y es verdad que los vecinos de Cabeza Rubia se quejan, sus documentos están todos en la Cancillería de Granada, se quejan, pues, de que tienen que pagar, y no tienen. Y encima,
ustedes, bueno, que tenían una cara.
Ganaron los pactos de las dos de esas, ¿no? Y la explicación tiene que ser esa, forzosamente. Es decir, yo estoy recordando ahora a Adrián Rico de la Banda, que es un antecedente mío, que aparte de presbítero era también abogado de los Reales Alcáceres. Y entonces, bueno, pues era un bachiller en leyes y que andaba por allí el hombre, y se hizo prior de todas las ermitas. Y ya eso es el siglo XVIII. Pero bueno, más atrás igual, es decir, ya están documentados todos los que venían y qué estudios traían. Y en leyes vendían muchos también, aunque la mayoría eran presbíteros, ¿eh? Hay incluso una familia, Ana Soriano creo que era, hay 9 descendientes suyos que eran presbíteros, 9 en una familia, en dos generaciones, ¿eh? No, o sea, hijo de este, hijo de aquel, hijo de aquel. Y la culpa de este estudio la tiene un hombre ya ido, don Antonio Pérez Vázquez, juez de Valverde mucho tiempo, cerreño de nacimiento, a cuyos hijos me une una bonita amistad, que guardaba un documento muy bonito del siglo XVIII. Un día me lo prestó, lo vi, lo copié, y a partir de ahí salió el Lucas Domínguez este famoso y todos los estudiantes de Salamanca y de esa historia. Hay que nombrar también a la gente que han dado pie a estas cositas, ¿no? Porque mi misión nada más que es seguir estudiando y ya está, no tiene más, no tiene más valor. De verdad te lo digo. Además, cuando Pepe, publico una cosa...
Pepe, no me digas tontería, porque yo te he escuchado a ti en más de una ocasión, ¿eh? En las jornadas del Andévalo, sí. Que te he escuchado en el Cerro, te he escuchado en Cabeza Rubia, me parece, y no sé en qué sitio más.
Valverde. Valverde fue muy bonito, porque además fue a hablar de Antonio, el juez.
En Valverde yo tuve un problema y no pude estar todos los días. Me perdí algunas conferencias, no pude.
Yo me perdí cuando vino Lilian.
Pero donde te he escuchado, no me digas que no, es que...
Sí, no, tiene, bueno, hombre, no, yo admito que hay
un trabajo detrás. Pero... Cuando lo de la miel, que eso creo que fue en el Cerro.
San Bartolomé
fue lo de la miel.
Lo de la miel. ¿Eh? San Bartolomé, había muy poquita gente allí viendo aquello, pero fue muy bonito. Sí, porque, hombre, el Andévalo tiene una enorme posibilidad y en tres cosas. Una es la cultura, por supuesto. Y no solo el Cerro, hay más pueblos con esa cultura. Yo le pasé un día feliz en nuestra asociación un montón de cosas de este tipo que había encontrado en internet, no había que ir muy lejos. Y además sentadito en casa calentito, fresquito en verano. Pero tiene luego una cosa que es importantísima, de la que yo he formado parte en un tiempo, en el 2003. En el Andévalo hay una finca de 1.500 hectáreas. No decimos el nombre para no hacer publicidad, ¿no? Pero hay una finca de 1.500 hectáreas que produce el queso técnicamente más perfecto de Europa.
Que Dos Hermanas, no le dé más vuelta que Dos Hermanas.
Bueno, yo no lo quiero, a mí no me importa decirlo, pero como estamos en un medio, en fin, de difusión.
El del amigo Mateo.
Bueno, pues, ¿por qué digo yo eso? Porque yo lo he comprobado. ¿Y por qué? Técnicamente es muy bueno por la gente que elabora el queso. Pero tiene detrás dos cosas. Una, el ganado que allí pase, que vive y que cuida y que miman, ha sido desarrollado allí. ¿Cómo? Primero cultivando las plantas que necesitan comer. Y para eso hay que mejorar la calidad físico-química de la tierra. Allí se hacen análisis por parcelas. Y dos, conseguir que eso dé una cosecha abundante. Porque el andévalo tiene el clima perfecto para que el maíz, y esto es una experiencia que yo he hecho, creo que lo conté yo una vez aquí.
Sí, yo
el maíz
no sé
crece,
si he ido en otro sitio,
crece
pero te
4 metros, tiene el tamaño de grosor de una pierna de un hombre, y están las cañas pegadas hasta el punto que no puedes pasar si no vas por la rodadera de las máquinas que riegan. Y eso no ocurre en ningún lugar de Europa.
En esa finca creo que tiene...
Ese es el andévalo.
Sí, sí,
el andévalo. Es el andévalo, pero no se hace más experimentos. Lo ha hecho un señor,
sí,
y ahí está. Pero no hay más, ni se copia.
¿Que se podría copiar?
¿Por qué? Hace falta inversión, claro. La inversión más grande que hace falta es el agua. Hacer un pantano en la finca, o en las fincas, o en las tierras, no sé. Pero eso ya es cuestión de Estado, o de asociaciones, o de capital privado.
Sí, quizás que en el andévalo pequemos de no tener muchas asociaciones, de no tener cooperativas.
Bueno, yo...
Porque ¿cuántas cooperativas tenemos en el andévalo?
Yo no sé, en el cerro creo que no hay... Bueno, no sé que hay una, me parece, ya está. Pero es de compraventa pequeñita, no es de producción grande. Allí se decía siempre en aquellas charlas que ahí iban los peritos de Huelva, venían los ingenieros agrónomos de Córdoba, con un cierto pesar, porque me preguntaron un día que aquello que era, y eso es trigo, ¿verdad, Pepe? No, eso es rye grass. ¿Cómo confunde un ingeniero agrónomo una planta? Bueno, están en la universidad, pero están entre cuatro paredes, no están o van poco al campo, no lo sé. Luego vino una señora en las jornadas del cerro que intentó explicar cómo se eliminaba el bichito de las encinas.
Sí, me acuerdo perfectamente.
El fitóptora cinamomi,
de un nombre de Córdoba, bufeo. Creo que era.
Bueno, pues no lo han conseguido eliminar. Bueno, pues bien, porque siguen investigando.
Hombre, porque...
Tampoco pasa nada.
Sí, porque... No, pero la encina sí, ella daba una solución, pero es que eso no, nosotros no podemos coger una encina y aislarla. No se puede,
no,
¿cómo
no
aislar
solución,
a los pájaros?
No, de momento no tiene solución, pero que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cuando el duque de Medina Sidonia se viene huyendo de Felipe II y se refugia en la alcaldía de la Vaca, en Puebla de Guzmán, eso es un castañar. Ya no existe. Los castaños en la alcaldía de la Vaca. No pasa nada.
¿En Puebla de Guzmán?
En Puebla de Guzmán. Doña Isabel,
pues
una tarde en su casa.
Yo no lo sabía, ¿eh?
Sí, bueno, pues, es que charlar con doña Isabel era un libro abierto, ¿no? Usted conoce poco al andévalo, me decía, digo, ¿y usted? Yo mucho, porque era muy impetuosa.
¿Doña Isabel era la...?
La duquesa de Medina Sidonia, la duquesita roja, le decía. La duquesita roja.
Sí, sí.
Y me contaba esas cosas y esas cuitas, ¿no? Se había leído prácticamente todo su archivo, que es enorme. Tiene más de 6 millones de legajos. Y lo ha vendido, el marido vendió no sé cuánto. Y pensando en que cuando ella se fuera, creó una fundación y desheredó a los hijos.
Sí, que hubo sus mayores menos.
Bueno, pues me contaba esas cositas del andévalo y me dijo aquello del general de la Invencible se hizo cochinero. Y aquel año fue menos atunero. ¿Y qué trajo al campo de andévalo? 2000 cochinos, y hice una meta. 2000 cochinos había en el cerro juntando a todos los agricultores. Pues lo trajo el duque, claro. Y nos dijo que fue comprar 200 marranos en San Lucas y traérselos ahí. Y hice una meta enorme. Y trajo también otra cosa muy bonita: San Antonio, que era el patrón de los ganados de cerdas. Y se dan todavía tres vueltas a la ermita. Pero
San,
bueno,
San Antonio
lo
va.
Cierto es que, esta mujer me contaba cosas de andévalo y me impulsaba a que siguiera. Eran los tiempos en el que ella escribió No fuimos nosotros, que ella argumenta desde su archivo y desde Simanca, cuidado, que no fuimos nosotros.
Simanca está en Valladolid, ¿no?
¿Eh?
Valladolid.
Que los sanluqueños iban a América muchísimo antes que Colombia y no le daban la importancia. Eso lo dice ella.
Bueno, claro.
O sea, el libro se llama No fuimos nosotros, está en la librería, y cuando yo le planteé mi duda, nos vimos unas cuantas de veces, me mandó una revista que se llama no sé si es Islam Verde o Verde Islam Verde, me parece, bueno, da igual porque son las dos mismas palabras, y ahí ella pone copias de los documentos que ponen los vellos de punta porque contradicen toda la historia oficial, y esos documentos están en su archivo y en Simanca. Ella explica muchas veces, yo no sé por qué esto no lo sacan, no hay nadie que venga y lo diga. Digo, doña Isabel, yo no Yo quiero a mi Andévalo. Esto queda para los historiadores fuertes, sí, y copudos. Yo quiero a mi Andévalo. Y me contaba cada cosa, lo de los hermanos Mahomillos, los Frayes Templarios, los no sé cuántos. Porque daba gusto charlar con ella un poquito.
Sí, sí, estaba preparada y...
Fui también recibido en la primera vez, que allí vi un alemán que tenía en la espalda de los armarios, que abría las puertas, y me dijo, pase usted al jardín. Porque el palacete de San Lucas, ahora lo han convertido en una especie de residencia. Y me paso allí y aparece una bandejita con café y pasta. Y digo, esta a mí no me la han hecho en ningún sitio.
Bueno.
O sea, que le caí bien a doña Isabel, está muy claro, si no, ¿no? A ver qué cuento eso, ¿no? Y me enseñó aquel palacete con su salón del trono y todas esas historias. Pero bueno, estamos desviando el tema. Porque,
bueno, no, 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 no.
Son experiencias bonitas, son... Bueno.
Es que a mí me encanta escucharte.
Salen...
Tú tienes... tu vocabulario está amplio que podemos tirar por cualquier rincón, ¿eh? Podemos tirar por cualquier rincón.
Volviendo a eso, me queda una cosa.
Dime, dime.
Que creo que es interesante. Francisco ha hecho. Francisco Sánchez,
sí,
el chico del PFC. Ha hecho,
que lo podíamos haber traído, la verdad.
Está en Sevilla y está. Ha empezado a trabajar ya, se lo han rifado. Anda, claro, ha hecho el PFC con un 10. No le han dado la máxima nota porque dicen que había un trabajo que era mejor que el de él. Me confesó, pero él anda un 10 en el PFC. El trabajo es exquisito, ¿eh? No, falta de ortografía, cero, la ortografía de la frase magnífica, etcétera, etcétera. Y ha tenido un detalle, y lo voy a comentar, porque además me enorgullece. Dedica su PFC a su abuela, impulsora de su afán por el estudio y por... Y luego, a Pepe Rico.
Pues me parece muy bien.
Pero me causó una impresión muy honda. Hombre, porque claro. Digo, caramba... Que yo no he hecho nada que ayudarle un poquito.
Si tú la material.
Y luego a sus profesores. Digo, oye, Francisco, pues si le vas a sentar a tus profesores y de eso está hecho y ya está.
Bueno, es lógico, normal. Pues, si tú le has dado.
Iba a destacar una cosa de Francisco: que al hacer los planos de la iglesia, él ha utilizado un medidor láser, claro. Cuando le hemos comparado con una planta de 1700, que está en el archivo diocesano, cuya escala está en varas, y además el autor. Se llama Pedro Romero, ha puesto las medidas, mide de largo 44 varas y dos tercias, no dos tercios.
Dos tercios.
Y dos tercias. Bueno, pues hemos comprobado, hemos hecho una superposición de los planos.
Son
cuadran,
son
no al centímetro, varían bueno. Unos cuantos centímetros, pero claro, bueno. Dos tercias son, da una periódica pura, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, o sea que no se acaba la división.
No, jamás.
100 entre 3 va a dar 0, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 1700, donde ya ha intervenido Ruiz en 1562 en adelante. Elena Ruiz no conoce la terminación de su obra porque se muere antes. Hemos descubierto un documento que la iglesia está descubierta y ya Hernán Ruiz ha muerto. Demuestra que esa iglesia anterior a Hernán Ruiz existía ya. Y hay una, y hemos tenido tanta suerte en esta revisión de la documentación que ahora ha intervenido, bueno, está intentando intervenir porque es difícil entrar en el archivo arzobispal de Sevilla, Paco Núñez, que es un profesor de la Universidad de Sevilla, ya jubilado también como yo, y va a intentar ver los libros de fábricas de la iglesia desde 1540 hacia acá, porque ya existían los libros de fábrica, aunque no había sido todavía Trento. Trento no había dado las normas para que se hicieran, ni los bautismos tampoco. Pero existen libros de fábricas anteriores a Trento, y el CER los tenía. Pero me he encontrado con una noticia muy desesperanzadora, porque parece ser que esos libros en Sevilla, en el archivo arzobispal, ya no existen. No sé, tengo que hablar con Paco Núñez si ha ido por allí o no, pero parece que ya no existe, porque hay tesis doctorales y esas cosas de los libros de fábrica, y en alguna de ellas he leído perdón, que esos libros de fábrica ya están fuera de la circulación, no aparecen. Los archivos también sufren, pues eso, problemáticas, quema de insectos, no sé cuánto, en fin, bueno, si están abajo la humedad, etcétera, etcétera, porque claro, el archivo arzobispal de Sevilla, pues, si no lo han mejorado, cuando yo iba por allí, da miedo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque primero es altísimo, que tienes que subir una escalera por los legajos de algunas de mil, no sé cuánto, en el 580, da miedo. Yo no voy a ese viejo, uno de más para abajo, a ver si encuentro algo, porque el archivo no está digitalizado, y entonces ir allí infunde pavor. Tiene muchas salitas, muchos recovecos, y la escalera que cuelgas arriba para subirte, porque tiene 3 o 4 metros, no, que el coño 3, tiene 5 o 6, se mueve, y cuando tú vienes bajando con un legajo a peso que pesa y la otra mano, la
que tiene una mano,
sabes que tiene una mano para agarrarte. ¿Qué pasa aquí, madre mía? Entonces, y si encima no está digitalizado, encontrarlo es una aguja en un pajar. Y bueno, se han quejado de eso, pero allí está, eso es lo que tenemos, ya está. No, no tiene...
Es difícil ponerlo todo eso ahora.
Entonces, bueno, pero alguna vez pasará. Me pasó con San Benito, ¿eh? Con San Benito me pasó una cosa espeluznante.
¿Qué te ha pasado con San Benito?
No, en San Benito no, allí en el archivo.
¿A dónde está? ¿En la misma ermita?
No, no, el archivo arzobispal de Sevilla.
Ah, que tiene lo de San Benito.
Allí encontré yo, en el legajo 90, toda la historia de la hermandad. ¿Pero quién me llevó al legajo 90? No lo sé. Tú tiras del cajón de los archivos de la arzobispal y tienes un metro de fichitas una detrás de otra. Cualquiera que cojas dice Sevilla Pueblos. La mete otra vez. Legajo 180. Sevilla Pueblos. En ninguna dice el cerro.
Nada más que dice Pueblos.
A veces dice Ecija, que tenía muchas iglesias. Sevilla Pueblos. ¿Qué pueblo? Hay 10 secciones en el archivo. Yo estaba en ermita, no encontraba nada. Me dijo Carmen, pásate hermandades, Pepe, me pasé hermandades. Y cientos de fichitas. Y cogí una. Legajo 90, Sevilla Pueblo. Digo, mira, me gusta el nombre, el número. Me fui y estaba en la vera arriba. Subo la escalera, cojo el legajo 90, me bajo, lo pongo encima de la mesa, le quito la cinta. Hermandad de San Benito, me entró un escalofrío. 200, 300 folios allí metidos en un papelito blanco. ¿Quién puñeta me ha llegado a mí el legajo 90? Fue realmente emocionante. Y estaba toda la historia de la hermandad, los libros de cuenta, los pleitos, todo. Pero en la ficha solo pone Sevilla Pueblos.
Bueno, ¿y por qué no pone
eso? Pues no lo sé, porque necesitarán gente que organice aquello, como está organizando Macarena aquí en el diocesano, ¿no? Pero el archivo del diocesano
En el obispado sí que convenía ya, porque el obispado de aquí de sí, Huelva sí. También lo tenía más o menos por ese estilo, ¿eh?
Sí, cuando yo iba ahí, a mí me daban la llave, ahí tiene el archivo. Yo
arréglatela.
Podía hacer lo que yo quisiera, hombre, siempre con mucho respeto, pero no, habría gente que no lo tendría. Y ahora está Macarena y tú le dices, Macarena, quiere esto, pues eso tiene que estar aquí, no sé cuánto, y te orienta y lo sabe. Pero es pequeñito, en estas habitaciones cabe el archivo. En Sevilla es impensable, allí hay kilómetros de documentos.
Estará todo lo que es la provincia de Huelva, está allí.
Claro. Y toda la de Sevilla y toda.
Lo del obispado aquí.
Te digo que llegar al legajo 90 alguna mano me llevó, porque casualidades ocurren.
Sí, no, ya por supuesto.
Pero decía mi amigo Pepe Mantero, ya ido, sacerdote en Valverde, se declaró abiertamente homosexual.
Sí, además estuvo en mi pueblo.
¿Tú en Santa Bárbara, Pepe?
Sí, yo lo tengo en un vídeo, diciendo misa, que era como, tenía una pierna un poquillo...
Sí, un poquito cojo. Sí. Yo le decía, tras puntas de agudo, como el ermitaño de San Benito. Sí, vergüenza. Yo tenía mucha amistad con él y le tenía mucho afecto. Y un día me llamó un monje de Silos. Entonces había ido yo a Silos también, con Rocío. Pepe, ¿quieres mucho a Pepe Mantero? Digo, hombre, quererlo, no, pero le tengo mucho aprecio. Querer quiero a mi familia, a mis hijas y eso, y a mis amigos. Pero Pepe no es amigo mío, es el pater del pueblo. Pues quiérelo mucho. Porque ha hecho una cosa que no te voy a contar. Había hecho una cosa y yo lo supe después. Y porque tuvo un antecedente. Y digo, Pepito, me fui en busca de él. Digo, ya puedes devolver esto. Nosotros hicimos una exposición de medallas de San Benito, que es muy bonita, muy interesante. Yo tengo más de 100 modelos diferentes de medallas de San Benito. Algunas son particularmente bonitas. Hay una de las hermanas de la Caridad de Huelva, que en un centímetro cuadrado, ovalado, si te cuento lo que hay ahí dentro, nos dan las 10 de la mañana aquí. En un centímetro, es como la uña de grande.
Tantas cosas puede venir. ¡Puf! Y que fueron...
¡Puf! No te lo imaginas. Yo la he proyectado con el proyector de diapositivas en grande, en 2x3. Y empiezas a hablar de aquella medalla. Bueno, Pepe hizo conmigo y con otro muchacho de creo que era de Zalamea, Leonardo, que también se ha muerto, por cierto mío, en paz descanse, hicimos un libro sobre la medalla de San Benito, la del cerro. Porque si hubiéramos cogido la de las hermanas de la Caridad, tal vez estamos escribiendo, ¿eh? En la orfebrería hay un mundo desconocido. Y bueno, para los no estudiosos, claro. Porque allí hay hasta una mirada entre el cuervo y San Benito de complicidad enorme.
Enorme. Una cosa tan chiquita.
San Benito mira al cuervo. Y el cuervo mira, retropicente además, mira a San Benito. Si el simbolismo de las medallas es...
¿Qué simboliza el cuervo?
Bueno, otro tema larguísimo.
Ya, porque el cuervo, como no sea el demonio...
El mundo animal, lo resumes ahí. En las medallas de San Mito suele haber tres concatenaciones con el mundo mineral, el animal y el vegetal.
Yo lo del cuerpo es la primera
vez
que lo escucho,
y Dios está más lejos, porque San Benito casi nunca está nimbado, tiene rayas. Y hablando de la cultura cerreña, el himno a San Benito, las coplas al santo y el himno de San Benito, tiene el himno es más moderno, pero las coplas al santo, que son viejísimas en el tiempo, si tú las, cuando las leas, vas anotando las cosas importantes y aparecen en la medalla. El mundo del símbolo es gran desconocido para la gente. Un día venimos y hablamos de los símbolos. Símbolos están en todas partes. Este, el de la arra con azucena, es el símbolo de la pureza. La más pura, la Virgen María. Había un templo a la Virgen María, se colocaba la arra con azucenas. Porque el mundo de los símbolos está ahí. Dice Cirlo, que es un autor de un diccionario muy importante, dice, aunque tú no sepas que existe, el símbolo está ahí. Tú podrás no conocerlo, pero eso no significa que no esté.
No, yo estaba leyendo aquí breves notas sobre el jarrón de azucena en edificios públicos, y tienes aquí una serie de catedrales donde
tuviéramos una especie de guión por si nos perdíamos. Sí,
está en el colegio que tú has dicho de huérfanos de...
Los niños huérfanos, que tiene un nombre tan largo.
En la Giralda, en la catedral de Málaga, la de Murcia, la de Salamanca.
La fondea de las azucenas le llaman. Porque hay cuatro en cada esquina de la Giralda. Ese trocito lo hizo Hernán Ruiz. Cuando le encargan la iglesia del cerro, está haciendo ese trocito. Hay posibilidad que Hernán Ruiz pusiese esa clave allí en el cerro. Hay posibilidad, pero es muy rara. Porque él, en el Renacimiento no se construyen ya bóvedas de ese tipo, ¿no? Con nervios. Eso lleva ocho nervios de hierro. Construirlas es dificilísima, hay que hacer unas cimbras de madera y luego con poleas llevar la clave arriba y que ajuste a los ocho nervios.
Me está diciendo que esto pesa...
¿Cuánto? Eso puede pesar 300, 400 kilos, no lo sé, porque bueno, sí, mañana va Benito Caballero al cerro y intentaremos verla, que me la clasifique. Él me decía el otro día, le mandé esa foto y me dijo, Pepe, si la veo, te puedo decir hasta en la cantera que la sacaron. Jolín. Porque Benito es un geólogo con muchísima experiencia, ya jubilado, que ha registrado la Andévalo, registrado, cuando chicos decíamos mucho esa palabra, regístralo
a ver que lo quedo con los bolsillos.
Y él sabe de la geología del Andévalo todo, desde de Portugal.
Es que pone una piedra de esta arriba del techo.
Con polea, sí, bueno.
También muchas veces me quedo yo admirado cómo en nuestros pueblos, que no había ni carriles siquiera, llevaban esas piedras a los molinos. A los molinos, porque yo pienso...
Con un palo en medio.
No lo sé.
El último molinero que hubo en el cerro que trabajó, en los años 50, ya muy mayorcito.
Pero que las piedras no eran de por allí cerca.
Bueno, en algunos casos sí. Otras venían de Francia, venían ya con el tren, venían hasta Huelva, el lugar tan mojoso, y luego iban con un rodillo.
El molino de agua que está en la ruina, me parece que es francesa la piedra.
Casi todas eran de la Ferté-Suyuar, de París.
Yo tengo fotografías que no sé dónde estarán ahora.
Alejandro Foucault, se llamaba la fábrica de las piedras que me... Yo entré en contacto con la biblioteca, con la bibliotecaria de ese pueblo. Mujer encantadora. Me mandó todo lo que le pedí. Para documentar en el cerro 17 molinos de agua. Y yo me preguntaba, Ribera son de estiaje. Pero claro, la obra que hacían... para hacer la...
Que se cortaba.
Claro, cortaba la ribera con piedras en verano y hacían un estanque enorme.
La leva del molino, como
claro. Y hacían hasta una cosa. Dices tú, la cultura no está solo en las universidades. Puede que alguna interviniera, pero a mí me extraña muchísimo. Hay un molino en el cerro, que es el número 4 según San Cien de la ribera pequeña, la ribera chica, la pelada, que tiene... Por el sentido del agua, el sentido de giro del agua, un contrafuerte en el lado derecho, porque el agua giraba así. Aquí iba a hacer más fuerza que allí, obviamente. Pues aquí tiene un contrafuerte, allí no lo tiene.
Yo en Santa Bárbara...
Supongo que en la práctica.
En Santa Bárbara nada más que he conocido a dos molinos. Uno de ellos, nos íbamos los chiquillos a bañar, el otro no lo he conocido trabajando, y de viento sí, de viento todavía tenemos cuatro. Uno de ellos está, bueno, que se ve en las astas y demás, sí. Y los otros no tienen nada.
Bueno, lo curioso del cerro es que tiene dos riberas, que las dos son de estiaje y que tienen poca agua, pero la almacenaban. Y por lo visto muele con poquita, ¿eh? No necesita una cantidad muy grande. En el momento que se empiezan a mover las aspas, bien sea de rodeno, el molino empieza a moler, o sea que no necesita mucha fuerza. Pero bueno...
No, pero el molino, con que tenga agua, el de arriba... Esa misma agua la va soltando.
Sí, claro, se va llegando a todos ellos.
Va llegando a todos, está claro.
Pues en esa ribera había 8 y en la grande 7. En la Cobica me parece que había 2 y en la Olivarga 1. O sea que en total 18, 19 molinos de agua viva para un pueblecito que nunca ha sido, en esos años del 16, 17, 18, no era un pueblo grande. Sí, bueno, no había ningún pueblo grande en la provincia, ¿eh?
No,
bueno,
más,
tampoco.
Más grande que ahora, sí. Más grande que ahora sí, porque ahora no hemos quedado sin gente.
Sí, bueno, yo recuerdo cuando vi el catastro de Ensenada, los pueblos del Andévalo, que los vi todos, la industrialización de acuerdo con el tiempo, no tiene nada que ver, nada, súper pasando con crece a la actualidad. De hecho, hay no solo las colmenas, que había miles y miles de colmenas, sino había también miles de cabezas de ganado, de reses, miles.
Mi casa de Santa Bárbara era, digamos, el toril de las cabras de la piedra que tenía mi padre, y dentro del mismo pueblo, porque las cabras dormían dentro del pueblo, no en las afueras.
No en las afueras. Terminó los lobos, quizás.
Yo no sé si...
Lobos abre muchísimo.
No sé si en el cerro habría...
Todavía algún... los hay hoy.
Sí, bueno.
¿No?
¿Lo qué?
No. Que todavía los hay hoy.
Pues no lo sé.
Sí.
En el torido, es decir, donde tengo yo la casa, eso era un torido donde dormían las cabras, ¿sí? Dentro del pueblo.
¿Pero eran comunales? ¿Era de toda la gente?
No, era solo de mi padre. Era solo de mi padre. Antes de la guerra sí había una piara que era la de la Virgen, de cochino era más esta, y de cabras también, ¿eh?
En el cerro
porque los cochinos después, cuando llegaban al pueblo, salían corriendo cada uno para su casa.
Claro, los cochinos callejeros.
Sí, porque como en casa le echaban un poco de pienso,
pues sabían cuál era su casa. Mira, con relación a eso hay una cultura de conocimiento popular muy bonita, porque yo conocí a un guarda de los cochinos callejeros, al mayoral, una palabra muy rimbombante, más pobrecito, que además tiene un ayudante necesario, por otra parte, porque el cerro tiene alrededor de la población una importantísima o muy grande extensión de tierra cercada, en trozos pequeños.
Los cercados, digamos.
Cercados, pero que eso no ocurre en todos los sitios. Porque en el cerro puede haber muy bien, no sé, un día lo voy a calcular las hectáreas que tienen, pero es una cantidad importante, ¿eh? Pero de entre un cercado y otro suele haber callejones.
Claro.
¿Qué hacían estos muchachos que cuidaban los cochinos callejeros? Llevarse los cochinos a un callejón. Uno se ponía una punta y otro la otra. Y allí estaban todos días clavados en la mejilla.
Más hambre.
Cuando llegaba la tarde, el cochino no tenía hambre y sed. Y salían zumbando para su casa.
Claro. No, en mi pueblo no pasaba eso, ¿no?
Pero ¿sabes por qué hicieron los cerreños eso cercado? Otro momento cultural importante. Porque la mesta viene y arrasa. En todos los pueblos.
Claro, viene y
coge... Hay un autor, Julio Klein, que explica en La Mesta, un libro que publica él, con todos los perejiles, lo que cobraban los alcaldes a la mesta por pasar por allí con sus ganados trashumantes. Creo que eran porcentajes del 1,5 el 2 por mil. El cerro el 5 y pico. Si no, no pasas por aquí. Claro. Todo eso va consiguiendo ese afianzamiento poblacional y sobre todo el grupo de familias, porque realmente eso, si no se heredaba casi, que mandaban en el pueblo. Aunque los alcaldes había que nombrarlos todos los años, sí, pero yo tengo la lista de alcaldes desde el siglo XVI y son Don González y Rico, ¿eh? Hay muy poquita, bueno, y Sorianos también, y Sierra. Pero esos tantos en la misma camada, es decir, y además cuando llega la desamortización son los que compran la tierra.
Estoy una cosa y estoy para la otra.
Claro, mi bisabuelo compró 2.000 hectáreas.
Nada más.
Claro, había otro más. El padre de los Pérez Conde, el padre no, perdón, el abuelo, compró 3 o 4.000. compró fue el, y hasta hace poquito tiempo se reconocían, bueno, y en el caso de los ricos también, que no se ponían todas las propiedades, se quedaban con las mejores tierras porque tenían caudal y ya está. Pero eso, en los tiempos que venimos hablando de del gótico, todavía no hay propiedades privadas, y eso llega después con las
en Santa Bárbara. Los cercados no tenían esa defensa porque digamos que la transhumancia, cuando venía de eso, llegaban hasta el mismo término de Santa Bárbara, pero más o menos llegaban hasta...
¿Debían de quedarse en el cerro?
Se quedaban en donde hoy día se hace la romería de San Isidro, que allí había una ermita.
¿Se quita de dos hermanas?
No.
Ah, no. Ah,
es en el camino del Rosal. Camino del Rosal.
No, te decía que en el cerro se conserva todavía un topónimo de la huerta de los Ovejeros, ya muy desconocido para el gran público, pero pues se le llama Regente, pero bueno, está muy claro que era un lugar predilecto de la gente que venía, la huerta de los Ovejeros, donde iban a acampar la meta, vamos.
Bueno. Pepe, que nada, que se nos ha ido la hora y...
Un día hablamos de símbolos.
Cuando
pero
tú quieras,
como
cuando
ya
tú
tenemos quieras. Televisión, nos vamos a traer una serie de medallas.
Pues
para que la gente vea ese mundo pequeño de la orfebrería, lo interesantísimo que es.
El interesante eres tú, que yo me llevo escuchándote dos horas.
Por Dios.
Y tienes correa para un rato.
Sí, hombre.
Tienes correa para rato.
El andiamalo, mira, el andiamalo produce gente como Pepe Rico, gente
sí.
capaz de... mi abuela lo decía. Ya. Mi abuela no, mi madre.
Bueno, Pepe, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ha sido un placer.
Ya sabes dónde estamos y gracias por traer esta primicia a Hispanidad Radio, que todavía no ha salido en ningún periódico ni nada.
No, ni creo que salga todavía.
¿Cómo que no? Cuando ya
bueno, lo termine, si algún periodista lo oye y quiere saber algo, pues ya diremos lo que cuesta, ¿no?
No, a mí me la tienes que regalar.
Es que los periodistas suelen hacer la vida muy cómoda siempre.
¿Sí?
Tú sabes la gente que yo no estoy yo mucho para ellos. Son los periodistas de Canal Sur que vienen al cerro a hacer cositas, me llaman.
Bueno,
y luego son muy informales. Y van a iros a la porra.
Ya sé por dónde vas.
Hombre, que no se puede ser así.
Ya sé por dónde vas.
Tú tenemos que ir a las 7:30 y yo a las 7 estaba aquí esperándote.
Sí, pero... y lo único que te das es un café. Algo.
Bueno.
Muchos de... No, corta ya.
Don
si
Juan
quiero,
nos dice que...
Hasta el próximo...
No, que se despide más que un periodista o un locutor. No.
Bueno, para el próximo...
El próximo miércoles día. Tendremos aquí invitados de Nuevo Horizonte, que son poetas, nos traerán algunas poesías y también hay que darle voz.
Claro.
Para que vayan, digamos, abriéndose camino. Tendremos a Paqui, estará Salvador... Inés y Somali, me parece que es la señora la otra. En fin,
muy bien.
Hasta el próximo martes, si Dios quiere.